Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día del verdadero descanso, el día de la alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Y hoy celebramos un domingo muy importante. Hoy, domingo 24 de marzo, celebramos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Hoy la Iglesia exulta por contemplar a Jesús como su Rey, pero a la vez también medita y contempla ya la Pasión del Señor, muerte por la que nos vendrá la salvación en su resurrección. Algo a lo que nos preparamos ya para celebrar el Triduo Pascual que celebraremos esta próxima semana. Aquí en Dies Domini, como siempre, queremos que os adentréis en el misterio pascual de Cristo y hoy concretamente a través del Domingo de Ramos. Recordaros que nuestro programa se emite todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, y que también podéis escucharlo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues bien, tenemos un programa preparado para adentrarnos en este gran día, el Día del Señor, y en especial en este Domingo de Ramos. Así que adelantamos los temas y las secciones con nuestro sumario de hoy, Dies Domini, 24 de marzo de 2024.
El sumario de Dies Domini.
Como cada domingo, el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante para vivir el Día del Señor. El padre Jesús Colado nos va a hacer una gran introducción sobre este día, el Domingo de Ramos, y sobre los días más importantes del Triduo Pascual, desde una perspectiva litúrgica. Siempre en un ambiente de oración y comentando las lecturas de este domingo, esta palabra tan maravillosa que siempre nos regala la Iglesia en estos días tan importantes, también lo acompañaremos con buena música, en esta ocasión de Atenas. Y en la segunda parte de nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos trae un testimonio precioso. Es el testimonio de Jaime Negro, un joven de 34 años... que nos cuenta cómo es la experiencia que él tiene de la Semana Santa y cómo vivió también la Semana Santa un tiempo en África. Y llegando a los primeros 5 minutos de nuestro programa, a las 8:05, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a nuestra primera sección, que nos trae como siempre el padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante. Le escuchamos.
Dies
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. La verdad es que continuamente están pasando cosas bellas, bonitas, aleccionadoras. Hoy les voy a contar una de ellas. En la parroquia hay un buen grupo de monaguillos, tanto chicos como chicas, que me encantan. Siempre he promocionado que vengan los niños a ayudar a las misas, porque vienen con una ilusión tremenda y nos alegran a todos. Además, lo bonito es que vienen a las diversas misas de la parroquia, que no se concentran solamente en una de las misas, aunque ciertamente en la mayor es cuando más vienen, pero también en el resto de las Eucaristías hay niños y jovencitos, muchachos, adolescentes, que ayudan a misa. Hace poco, hablando con la madre de uno de ellos, me dijo: padre, nos encantaría venir a misa de los domingos de 12:30, porque es una misa con un horario muy bueno, así la tarde la tendríamos más libre. A esa misa vienen los niños, sus familias, el coro de jóvenes, en fin, que hay como mejor ambiente para los pequeños, pero que mi hijo no quiere venir. Y la verdad es que me extrañó, y le pregunté a esta madre, que ella viene muchos días entre semana a la misa. Digo, pero ¿por qué no quiere tu hijo venir a esta misa de los domingos de las 12:30? Dice, nos ha dicho que él tiene que ir a la misa que ve que vamos a una hora más tardía ya del domingo, porque tiene que ayudar a Antonio, que es otro monaguillo. Y la verdad es que me sorprendió lo que me dijo esa madre, porque Antonio es un muchacho que tiene una discapacidad intelectual. Él viene también a ayudar a la misa y viene con la ilusión de cualquier muchacho. Me extrañó, desde luego, que un niño de 10 años dijese eso. Tengo que ir a esa misa porque tengo que ayudar a Antonio. Pero luego me encantó lo que me dijo esta mamá, porque pensé, qué buen corazón, Dios mío, tiene ese niño. Qué sentimientos más bellos. Se ha dado cuenta de los problemas del otro muchacho y en su interior ha tomado ese compromiso de estar junto a él, de acompañarlo, de ayudarlo. La verdad es que los niños tantísimas veces nos dan lecciones. ¿Cuántos discapacitados intelectuales son rechazados, marginados o muchas veces ridiculizados? Por la parroquia viene uno que ya es mayor y a mí me llega al corazón porque tantas veces me dice: padre, paseamos un poco, padre, tomamos algo. Y añade: es que no tengo con quién ir. O no hace mucho, visitando un centro, residencia de discapacitados ya mayores, me decía una de las monitoras: claro, muchas veces se sienten solos, sobre todo los fines de semana, que no tienen nada que hacer, ya son mayores, sus padres o han fallecido o son ancianos y no reciben tantas visitas. Digo, claro, digo, qué bien, en una vez al mes. Dice, si viniesen al menos cada 6 meses... sería una magnífica noticia. Me quedé triste con el comentario de esta monitora, pero es la realidad. Sin embargo, vean que este niño me ha enseñado y nos ha enseñado a todos, porque por eso les cuento hoy esta anécdota, a tener un corazón compasivo hacia ellos, a tratarles con todo respeto, a ayudarles en lo que sea necesario, acompañarles para que no se sientan solos. Bendito niño que nos enseña esto. Un buen amigo de Jesús, desde luego, que ha hecho suyos los sentimientos del Señor. Gracias, es lo único que me surge. Gracias por ser un precioso ejemplo para nosotros. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Y queridos amigos de Radio María, una vez que escuchamos al Padre Julio Rodrigo, hacemos este pequeño momento en nuestro programa que dedicamos a la oración. Y lo hacemos con la oración colecta de la Eucaristía. La oración con la que inicia la celebración eucarística. En este caso, hoy Domingo de Ramos, previa a esta oración, no habrá acto penitencial, sino que habrá esta solemne entrada en procesión o simple, pero siempre con este recuerdo y con la breve alusión, o bien proclamando el Evangelio, o bien haciendo alusión a la entrada en Jerusalén. Oremos con la oración de este día, de Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la Pasión y participar de la resurrección gloriosa. Siempre las oraciones colectas nos invitan a vivir el domingo, la oración colecta de la Eucaristía Dominical. Y más en este día, el día del Domingo de Ramos, donde, es verdad, contemplamos la Pasión del Señor y la recordamos o imitamos aquel momento, ¿no? Nos situamos en aquellos días en los que Jesús padeció, como una preparación inminente para el triduo pascual. Pero se nos invita a participar de la resurrección gloriosa, dice al final de la oración. Dice, para que aprendamos de las enseñanzas de la Pasión y participemos en la resurrección gloriosa, es decir, para poder adentrarnos en el misterio pascual de Cristo, que es pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Por eso le pedimos a Dios que nos auxilie en este día, nos ayude, nos regale el descanso, nos regale el poder escuchar su palabra, nos regale poder mirar a Cristo y poder convertirnos hoy para así dejarnos hacer por Él. Entregarnos de esta manera totalmente al Padre por medio del Espíritu Santo, contemplando a Cristo que actúa en nuestra existencia y vive en su Santa Iglesia. Por eso, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de toda la liturgia que vamos a vivir durante estos días de la Semana Santa, se nos va a conceder este don de poder revivir en nosotros el misterio pascual de Cristo, que vivió Él una vez para siempre y que se actualiza sacramentalmente en la Iglesia Católica, en nuestra Iglesia. Pues mirando hoy a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mirando también a nuestra Madre María, vamos a vivir este día llenos de la gracia de Dios y con la alegría y la firmeza puesta en la fe de nuestra Iglesia. Y en este gran día, el día Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, da comienzo la Semana Santa, pero la Cuaresma todavía no ha terminado. Ahora el Padre Jesús Colado nos va a hacer un resumen de este día y también de los días más destacados de la Semana Santa, introduciéndonos litúrgicamente en los días más grandes de los cristianos. Esta Semana Santa 2024, pues vamos a intentar comprender un poquito mejor toda la liturgia que viviremos en estos días santos.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hoy estamos en el Domingo de Ramos, domingo con el cual inicia la Semana Santa. Ciertamente, el tiempo de Cuaresma aún no ha terminado, porque acabará el Jueves Santo, justo antes de la celebración de la Eucaristía in cena Domini, es decir, con el lavatorio de los pies y el recordatorio de la última cena, que es el inicio del triduo pascual. Pero aunque estamos todavía en Cuaresma, ya este domingo ya nos mete en una dimensión un poco diferente y ya nos mete de lleno en toda la Semana Santa. No por casualidad tenemos en todo el folclore nuestro pues un montón de procesiones y de cosas que ya nos van llevando, nos van haciendo de introducción a lo que será luego la parte más importante del año litúrgico, también la parte más mimética del año litúrgico, que es el triduo pascual, donde queremos repetir, también hoy el Domingo de Ramos, repetir las acciones, los gestos, los tiempos y todo aquello que sucedió al Señor en los últimos días de su tránsito pascual. Así pues, en este Domingo de Ramos celebramos la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, esta subida a Jerusalén, una subida que de por sí tenía simplemente un primer objetivo, que era ir a Jerusalén para celebrar la Pascua como todos los años. Pero que en este domingo, precisamente este día en que Jesucristo sube a Jerusalén, vemos que reviste un carácter especial, también porque el Señor, lo hemos visto, lo vemos ahora en el Evangelio de hoy, como el Señor hace preparar para sí un lugar y también se le manda, digamos, un pollino, un asno, donde poder subir para poder, porque aquí ya vemos cómo todo el sentido de estos días también es cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo en cuanto a la venida del Mesías. Es así que vemos cómo este Mesías, este elegido y enviado de Dios, viene montado sobre un pollino, sobre un asno, que es un signo de humildad, pero también es un signo profético del rey David y el rey de Israel, es decir, el nuevo rey Mesías que estaba por venir. Con esto el Señor cumple poco a poco todas las promesas que se han hecho en cuanto a sí mismo, en cuanto al Mesías. Y nosotros le acompañamos, es decir, nos volvemos, nos convertimos, nos transformamos en aquellos niños hebreos, en aquellos judíos que a la entrada de este Jesús lo reconocen como su rey, lo reconocen como el rey de Israel, como el rey que tenía que llegar en principio para expulsar a todo el imperio romano, a todos los opresores, pero que poco a poco veremos que este rey, que viene humilde, sin embargo tiene un poder mucho más fuerte que un poder temporal. Es por eso que nosotros, repitiendo todos estos signos, es una manera de ayudarnos de una manera mucho más fuerte, de una manera mucho más física, haciéndonos entrar poco a poco en esta parte de la entrada del Señor en Jerusalén, que podemos reconocernos como ese mismo pueblo que también hoy grita, que también hoy clama al Señor para ser liberado. Y entramos con Él en Jerusalén con alegría, aunque también seamos nosotros mismos los que luego, como también escuchamos en la Pasión, los que seamos también nosotros los que pedimos la crucifixión del Señor, los que pedimos una justicia hecha a nuestra medida. Y esto es un poco el sentido de celebrar este Domingo de Ramos con el cual empezamos esta Semana Santa. Luego después, más adelante, tendremos a nivel litúrgico unas celebraciones muy importantes. Una antes del triduo pascual, que es la misa crismal. En esta misa, el obispo consagra el crisma con el cual serán ungidos todos aquellos que son bautizados y también todos aquellos que reciben el don del Espíritu Santo con la confirmación, y serán bendecidos también el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Es una celebración de la Eucaristía esta que es muy particular porque de aquí se ve toda la comunión también del obispo con todo el presbiterio de su diócesis, y de ahí, de este don del Espíritu Santo dado al obispo, nosotros recibimos, con todos los presbíteros allí presentes que también co-consagran, digamos así, el crisma, Este crisma y estos óleos luego son signo de comunión con toda la iglesia y con el obispo, porque serán estos precisos óleos los que luego se usarán durante todo el año en la vida de la gente, en la vida de la vida litúrgica de todos nosotros. Sea en el momento de estar enfermos, sea en el momento de los catecúmenos al recibirlos y hacer los catecúmenos para que el Señor les fortalezca, sea por supuesto con el don del Espíritu Santo y la unción como sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo y en la confirmación. Entonces, esta ya es una parte de la liturgia que, no entrando dentro del triduo, está ya muy cerca. Y luego después ya entramos en el triduo pascual, donde comenzamos con la misa in cena Domini, que se dice, es decir, el de la cena del Señor, donde recordamos esta última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía y nos la dejó como auténtico memorial, ahora entraremos en la palabra memorial, y también donde nos hace ver el servicio, el lavatorio de los pies, el servicio como auténtico poder, como dijo el Papa Francisco. Es en este servicio donde se ve la auténtica autoridad de Dios, porque no pierde su poder, no pierde su autoridad por hacerse el último, por hacerse el siervo, sino más bien la explicita, la muestra de una manera mucho más fuerte. También por eso nosotros, en esta Eucaristía, pues recordamos tanto la última cena, donde podemos vernos que nosotros somos parte de ese grupo que estaba en el cenáculo, que estamos invitados a esta cena con el Señor, donde el Señor también lava nuestros pies y también se pone a nuestro servicio y nos da el mandamiento del amor, que luego Él va a explicitar, que va a hacer carne de una manera total con su sacrificio en la cruz por nosotros. Todo esto son, poco a poco el Señor va cumpliendo todas aquellas profecías que se habían hecho a Israel sobre el Mesías, y donde se va viendo que el auténtico Dios, el auténtico Mesías, es aquel que es capaz de lo impensable, que es de entrar en la muerte por nosotros y de salir victorioso. Pero sigamos adelante. En el Viernes Santo, también el Jueves Santo, consagraremos también las formas suficientes para poder comulgar el día siguiente, pero el Viernes Santo es un día muy especial, porque es un día que no tiene celebración de la Eucaristía. Sí recibimos la comunión, pero no celebramos la Eucaristía. La liturgia de las horas está, pero no se celebra la Eucaristía. ¿Por qué? Jesucristo ya está resucitado y vivo para siempre. No estamos diciendo que ese día Jesucristo ha muerto, sino que nosotros, precisamente porque hemos entrado en esta mímesis, podemos imitar, digamos, ese día en el que el luto cubrió la tierra porque el Hijo de Dios había muerto. Y es una liturgia muy particular porque empieza con unos signos muy humildes. Normalmente, incluso a nivel de iluminación, se está todo bastante apagado, y se inicia con una postración del presidente, y todos los demás podemos ponerlo de rodillas, un momento de contemplar este vacío, este silencio, este luto. Repito, porque estamos repitiendo, estamos haciendo mímesis, y entonces nos ponemos de la manera más humilde que se puede, que es postrados por tierra, reconociendo nuestra humillación, nuestro poco ser, nuestro ser polvo, ante el misterio tan enorme de la muerte en la cruz de nuestro Señor. Después seguirá la liturgia de la palabra, la liturgia del Viernes Santo, y luego tenemos la oración universal, que siempre la tenemos en cada celebración de la Eucaristía, pero que el Viernes Santo es mucho más solemne, donde estamos continuamente poniendo ante Dios todas las necesidades de todo el mundo. Ante Cristo muerto en la cruz, la Iglesia lo que puede hacer simple y llanamente es coger este sacrificio en la cruz y presentárselo al Padre para que pueda ayudar, para que ayude, para que viendo nuestra indigencia nos ayude y nos mande todo aquello que necesitamos. Y por eso pedimos de manera muy particular y un poco extendida por todas las necesidades, por la Iglesia, por el mundo, por aquellos que no creen en Cristo, por aquellos que no creen en Dios. Es decir, la Iglesia como depositaria del mismo misterio de Cristo, de intercesión por todo el género humano, es la misma Iglesia la que en este preciso momento, en este momento tan solemne, austero, sí, pero solemne, se planta delante de Dios Padre, y tal como hace, dice la Carta de los Hebreos, tal como hace Jesucristo hoy día, resucitando, mostrando sus llagas al Padre, le dice: ayuda a todos estos, mira, yo por todos estos he muerto. Y nosotros, en virtud de este sacrificio de Jesucristo, en virtud de ser nosotros también cuerpo de Cristo, presentamos a Dios Padre todas estas peticiones. Tras esto, luego después, viene el momento de la adoración de la cruz. Es un momento muy particular, vuelvo a repetir, entrando en mímesis, porque estamos repitiendo no solamente lo que pasó en el primer Viernes Santo, sino también en toda la liturgia que se hacía muy, muy, muy en antiguo en la Basílica del Santo Sepulcro, donde el Viernes Santo se daba, se mostraba un trozo bien grande de la auténtica cruz de Jesucristo y esa cruz se adoraba. Nosotros también, por eso cada cruz que vemos, cada crucifijo que vemos en la celebración eucarística del Viernes Santo, que puede usarse además solo uno precisamente para ayudar a esta centralidad de la cruz, tenemos que verla como la auténtica cruz de nuestro Señor, el auténtico instrumento de nuestra salvación. Y por eso nosotros ahí vamos descubriéndola poco a poco, vemos como uno de los modos es que se va descubriendo poco a poco, para darnos cuenta de que ahí, en ese árbol, en esa cruz, se ha manifestado el amor auténtico. Y nosotros, desde la liturgia del Viernes Santo hasta luego el inicio, hasta justo antes del inicio de la Vigilia Pascual, ahí, ante la cruz, le tributamos la misma reverencia que hacemos ante el Santísimo Sacramento, es decir, genuflexión. Porque en este momento particular del año litúrgico reconocemos que esa es la auténtica cruz de Jesucristo, que ahí ha estado colgado el auténtico cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, nosotros ahí, haciendo todo este ejercicio de fe, podemos plantarnos delante de la cruz y adorarla. Y ya después entraremos en la liturgia de la Vigilia Pascual, pero ahora no vamos a explicarlo, porque eso ya quedará cuando ya nos felicitemos la semana que viene, las Pascuas, después de haber pasado esta Noche Santa, en la cual todos volvemos a la vida y en la cual todos tenemos la alegría de experimentar el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre todos nosotros. Hasta entonces, que tengan un muy, muy buen domingo.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Escuchamos de fondo una marcha de este día, Domingo de Ramos, titulada Hosanna in Excelsis. Esta música nos remite inconscientemente a las calles de tantas ciudades y pueblos de España, donde en estos días y hoy ya en este Domingo de Ramos comienzan a prepararse para vivir la Semana Grande de los cristianos. Comienzan a humear las candelas, a olerse el incienso por las calles y a verse las multitudes de gente que con sus palmas y sus ramos aclaman y adoran a Dios, que aclaman a Jesucristo como Rey del Universo y procesionan por las calles. Esta música nos invita a vivir la Semana Santa. En este día ya veremos los pasos de Jesús entrando triunfante en Jerusalén y también de Jesús ya apresado y condenado a muerte. En tantos otros lugares también, en nuestras parroquias quizás así más sencillas, no con una Semana Santa monumental ni con procesiones a lo mejor tan elaboradas, viviremos también de una manera más sencilla, pero también imitaremos este día en el que, como nos decía Jesús, el Padre Jesús Colado, viviremos la aclamación de Jesucristo como Rey y, por otro lado, también la pasión del Señor. La tradición de este día, Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, viene de dos tradiciones: de la tradición de la Iglesia Primitiva de Jerusalén y de la Iglesia Primitiva de Roma, como el Padre Jesús Colado también nos ha hecho referencia. La Iglesia de Jerusalén conmemoraba la entrada de Jesús como Rey y Señor, donde todos que iban a celebrar la Pascua, venidos de todos los puntos de Galilea, querían aclamarle y nombrarle rey, aunque tantas veces le habían despreciado, pero por su fama, por sus milagros, por su palabra, por la potencia de su predicación, por su persona, le quieren aclamar rey, y entrará así montado en un pollino en las puertas de Jerusalén, como el Mesías, cumpliéndose así la palabra. Y por otra parte, la Iglesia de Roma, desde los inicios de la vida cristiana, las primeras comunidades cristianas, en este domingo antes del Triduo Pascual, se proclamaba solemnemente la pasión del Señor. Y ya se empezaba a meditar y a vivir la pasión para lo que era necesario en esta celebración, proclamarla solemnemente y así prepararnos hacia el Triduo Pascual, hacia la Vigilia Pascual. Bien, estas dos tradiciones confluyen en lo que hoy celebramos en la Iglesia Católica, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, donde tenemos mucha palabra, por eso vamos a comentar simplemente muy brevemente y dar unas claves. Primero, escucharemos el Evangelio antes de comenzar en sí la liturgia eucarística, es decir, o bien con la bendición de los ramos y la procesión solemne, o con la entrada solemne o sencilla que se haga, depende a la Eucaristía que cada uno acuda, pero dando por hecho que se bendicen los ramos y se proclama este primer evangelio, que en este caso es del evangelista San Marcos, por el año litúrgico en el que estamos. De igual manera, así también escucharemos la pasión también según San Marcos. Siempre en el Domingo de Ramos se escucha el evangelista que nos está acompañando durante este año, el año litúrgico. En este año, el evangelista San Marcos. Escucharemos este fragmento de la entrada en Jerusalén, donde, bueno, se destaca cómo la gente se admiraba, ¿no?, de la presencia de Jesús, y cómo los discípulos tampoco comprendían muy bien qué es lo que estaba haciendo Jesús. Así lo destaca Marcos. Y por otra parte, tenemos una liturgia de la palabra maravillosa y muy profunda. Primero, el canto del siervo de Yahvé, donde se profetiza que el Mesías debería de sufrir. Después, el salmo responsorial, que será el salmo que Jesús dice desde la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego viene la segunda lectura, que es clave, que es el himno a la kenosis, este fragmento de Filipenses, donde vemos que Jesucristo, que es verdadero Dios, el primero de todos, se vacía a sí mismo. Quiere entrar en la kenosis, esta palabra griega que significa descendimiento, vaciamiento. Ha querido considerarse nada, vaciarse de sí para darnos la salvación. Por eso la segunda lectura es como la clave para poder entrar en la pasión que se proclamará después, la pasión proclamada a tres voces, donde vemos y escuchamos y se relata todo este camino de Jesús hacia el Calvario, subiendo a la cruz. Hermanos y amigos, os invito ahora a que escuchemos a Atenas, que nos va a decir que Jesucristo reina desde la cruz y que su reino no es de este mundo. Ansiemos en este Domingo de Ramos para entrar en la Semana Santa, adorarle verdaderamente en la cruz y poder vivir en nuestra vida su pasión y su resurrección. Escuchamos a Atenas, glorioso rey en la cruz.
Glorioso rey en la cruz, tu reino no es de
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Y llegando ya casi a los 40 minutos de nuestro programa, en la segunda parte de aquí, de Dies Domini, el Día del Señor en Radio María, vamos a pasar a la sección Los Santos de la Semana, que no va a ser una sección al uso, como hicimos la semana pasada, sino que el que la realiza, Juan José Rodríguez, nos va a hablar de los santos de al lado. De la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, nos trae el testimonio de un joven, de Jaime Negro, que nos va a hablar de cómo vive él la Semana Santa y cómo la vivió también un tiempo que estuvo viviendo en África. Así que os invito a que escuchéis esta experiencia, este testimonio, que nos ayuda a todos en este día de Domingo de Ramos.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Oh. Buenos días, queridos amigos de Radio María. En esta Semana Mayor, evidentemente, no tenemos el calendario habitual del Santoral, sino que vamos ahora a ofrecer un testimonio de, como digo yo, o como dice también el Papa, los santos de la puerta de al lado. Y como hace una semana, pues también os traje una serie de testimonios relacionados a cómo se vive la Pascua o cómo se prepara el cristiano para la Pascua, hoy nos vamos a centrar en un testimonio concreto. Este es un hermano de las comunidades del Camino Neocatecumenal, se llama Jaime Negro, y nos cuenta un poco cómo ha vivido esta Pascua, esta Semana Santa, este subir a Jerusalén, que es también disponerse a vivir la entrega de su vida, subir a la cruz con Cristo. ¿Cómo lo ha vivido en África? ¿Cómo lo ha vivido lejos de su familia? ¿Cómo lo ha vivido en el seno de la Iglesia? Escuchemos a Jaime.
Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? Muchas gracias por este rato. Como bien has dicho, soy Jaime, tengo 33 años, soy profesor y estuve 2 años trabajando en Angola. Y bueno, ¿qué me dice a mí esta subida a Jerusalén, ¿no? Pues sobre todo aprender del Maestro, ¿no? Jesucristo, en esta subida a Jerusalén sabía perfectamente lo que le esperaba, ¿no? Sabía que era un subir a la cruz, el momento de glorificar al Padre. Y a mí personalmente me ayuda a pensar sobre este misterio del sufrimiento, ¿no? Cosa que todo el mundo acaba confrontando en algún momento u otro. Quiero decir, en mi experiencia en África, pues he vivido situaciones de sufrimiento propias y ajenas, ¿no? Y realmente es una realidad que todo hombre confronta y asusta, ¿no? Da verdadero miedo. De hecho, en el mundo moderno que tanto nos invita a precisamente lo contrario, a evadirnos, a huir del sufrimiento, a ir de fiesta, a irnos de viaje. Tú te metes en Instagram y, vamos, la gente vive de lujo, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo sabe que es una careta. Y realmente, pues yo también he vivido y vivo muchas veces esta tentación, ¿no?, de huir del sufrimiento. Pero ver cómo Jesús sube a Jerusalén en medio de estas aclamaciones, sabiendo lo que le esperaba, y sobre todo con esa confianza en que tiene un Dios, un Padre que es bueno, ¿no? Un Padre que es buenísimo. Hace poco, mi familia y yo tuvimos un acontecimiento de enfermedad grave, ¿no? Nos llamaron porque mi hermana pequeña, que tiene 2 hijos y está embarazadísima del tercero, pues nos llama su marido a las 6 de la mañana, que se está muriendo, que tenía un dolor de cabeza y por la complicación, pues dejó de respirar, tuvieron que intubarla, sedarla, bueno, una situación que nos dio muchísimo miedo, ¿no? Y claro, pues salimos para el hospital corriendo y ver el panorama, ¿no? Estar ahí en la UCI, esa sala terrible, ¿no?, que es la UCI, y vivirlo, pues la verdad es que fue un momento, una palabra para la cuaresma bestial, ¿no? Gracias a Dios salió todo bien, pero vamos, yo me quedé con un sello importantísimo, ¿no?, que es este: Dios es buenísimo. Yo alcancé la paz en el momento en que en la oración me surgió esto, ¿no? El pensar que si mi hermana vivía, Dios era buenísimo. Pero es que si mi hermana moría, Dios igualmente era buenísimo. Porque esta realidad es tan radical y tan cierta que transforma, ¿no? Y, te ayuda a no vivir centrado en ti mismo, sino en Dios. Y en África, pues también puede vivir en cierto modo toda esta realidad, ¿no? África es un continente en el que el sufrimiento se trabaja desde pequeñito, ¿no? Y pues desde la miseria más absoluta, vivir en medio de la suciedad, la violencia que hay dentro de las familias, incluso la violencia sexual dentro de la propia familia. Eran situaciones que a mí como joven europeo pues me daba un poco de miedo, ¿no? Me daba respeto y digo, a ver qué le digo yo a esta gente que les puede ayudar. Señor, ayúdame a poder ser luz en medio de todo esto. Y yo sinceramente no sé si he sido luz o no he sido luz, pero es verdad que intentaba ayudar, ¿no? En mi trabajo, sobre todo con los chicos. Yo estaba con los de secundaria y hablaba mucho con ellos, me contaban sus problemas y yo les intentaba orientar y bueno, no sé yo si, porque al final es Dios el que lleva todo esto, ¿no? Pero sí que me fui con un sabor de boca de pues haber aprovechado el tiempo, ¿no? Y haber hecho el bien. Y en cuanto a la Pascua allí en África, pues es todo un evento, ¿no? El africano es un hombre muy espiritual, es un ser muy espiritual. Entonces, todo el mundo cree algo, todo el mundo tiene alguna creencia, incluso creencias mezcladas, ¿no? No es extraño ver a católicos normales y corrientes, ¿no? De feligreses que cuando acaban su misa, pues se van al quimbandeiro a pedir brujerías y amuletos y cosas, ¿no? Pero bueno, en el círculo en que yo me movía, considero que se vivía más bien una fe adulta, ¿no? Estaba en una comunidad neocatecumenal allí y claro, pues todo nos preparaba para vivir esta noche santa, ¿no? La noche de la Pascua. Normalmente vamos a un local grande, ¿no? Un club deportivo con una sala grande, y nos reuníamos ahí toda la parroquia. Eran dos días de acondicionar todo el sitio, de limpiarlo muy bien, fijarnos en el más mínimo de los detalles, porque al final la Pascua es la noche más santa y es importante prepararla bien, y no solamente por dentro sino también por fuera con los signos y nada, y los cantos y todo eso era espectacular. Y después, pues eso, celebrábamos la Pascua con todos los niños, todo el mundo súper bien vestido, una maravilla. Y luego después de la Pascua, en el camino acabamos con una cena, ¿no? Entonces algún hermano de la comunidad abría su casa, pues a lo mejor tiene una azotea, y contratábamos un catering, ¿no? De algún restaurante que nos traía pescado y cosas, no sé, muy rico. Pero al final, con lo que más me quedaba, ¿no? Es esta ciudad que era Luanda, que a mí muchas veces pues, me parecía terrible, ¿no? Me parecía como Gotham, pero sin Batman. Ver que Jesucristo también quería hacerse presente en medio de todo esto, ¿no? Y no solo eso, sino peor todavía, que es que muchas veces yo mismo, mi alma, era mucho peor que esa realidad que yo veía, ¿no? Entonces para mí es una gracia todo este tiempo y me invita pues a entrar en el sufrimiento con la confianza de que Dios es bueno. De que cualquier cosa que me pase, tengo un padre buenísimo que vela por mí. Y por eso estoy muy agradecido. Y nada más, Juanjo. Muchas gracias a todos. Feliz Pascua y un abrazo.
Muchas gracias a ti, Jaime, por este testimonio, estas palabras que nos comparten. La verdad es que tocar la vida y tocar la experiencia profunda, ¿no? Del sufrimiento, descubrir que no estás solo, que el Señor también te acompaña y que pues esto es lo que vamos todos, ¿no? También de camino hacia esta Jerusalén celeste. La resurrección no se vive sin esta muerte de nosotros mismos, sin este pasar por la cruz. Pero los cristianos sabemos que la cruz es gloriosa porque Cristo la ha enaltecido, la ha adornado con su belleza. Que tengan todos una muy buena Semana Santa. Felices Pascuas desde ya. Os celebramos y os deseamos que lo podáis vivir en completo gozo y unión con el Señor. Mucho ánimo. Buen domingo.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, este magazín de las mañanas del domingo en Radio María de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Recordaros que podéis volver a escuchar todo nuestro programa, o lo que queráis, a través de los podcasts en radiomaria.es, a través también de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y recordaros nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Ahí nos podéis escribir sugerencias, experiencias, preguntas, lo que queráis. diesdomini@radiomaria.es. Pues queridos amigos de Radio María, sin más, desearos una feliz Semana Santa, un feliz Domingo de Ramos. Que este día hoy podamos vivirlo consagrado a nuestro Dios y meditando por una parte la pasión del Señor y también reconociendo a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Rey. Y queremos que Él gobierne nuestra vida también cuando atraviesa el fracaso nuestra existencia, es decir, que podamos adorar a Cristo en su cruz. Esta cruz que es gloriosa, que la convertirá en resurrección, o que la ha convertido ya, pero que lo vamos a vivir de una manera existencial durante estos días, preparatorios ya para el gran triduo pascual. Queridos amigos, hasta dentro de 7 días. Muy feliz domingo.
Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.